Vamos a conversar con Álvaro Auchaín, que es el coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas, a propósito de una propuesta muy, pero muy interesante. Se están editando libros de dramaturgos nacionales, que hacía falta, por cierto. Yo ya recordaba en casa algunos, pero no es muy común que se lleve al libro obras de teatro. Y así está ocurriendo a partir de el Instituto Nacional, les decía, de Artes Escénicas, del cual Álvaro Auchaín es el coordinador general. Le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Buen día, Álvaro.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto charlar con ustedes. ¿Todo bien?
Bueno, igualmente. Igualmente el gusto. Álvaro, conversando con Camila Pires y con Mauricio Almada sobre esta iniciativa que realmente, yo por lo menos, decime si me equivoco, no tiene mucho precedente.
Bueno, la verdad que hubo un precedente cuando el entrañable y querido Julián Murguía fue director del Instituto del Libro.
Claro.
En los años 90, durante el gobierno de Lacalle Padre, ¿no?
Permitime un paréntesis, Álvaro, porque me hablaste de Julián Murguía. Estaba allá en la calle San José, esquina Paraguay, y creó una colección que yo todavía la tengo, maravillosa, Brazo Corto, que eran libros de caracteres 18, tipografía 18, estaba El Pozo, me acuerdo, estaba Marosa Di Giorgio, y lo leías perfecto.
Bernabé,
tenés razón. Sí. Claro.
Bueno, Julián, que justamente generó el Instituto del Libro, en donde ahora es la Dirección Nacional de Cultura, en la calle San José, él no solo hizo esa colección Brazo Corto, que fue una genialidad, que yo me acuerdo que la publicitó el Bebe Terminara en televisión, sino que además generó una colección de varios, yo te diría más de una decena de obras de teatro, donde recuerdo haber sido publicado yo una obra mía, como Carlos Manuel Varela, como Beto Paredes con Decir Adiós, Héctor Plaza Noblía, fue una colección súper importante. Y todos los autores dramáticos lo recuerdan con mucho afecto, porque ¿sabés cuál es el problema que tienen los dramaturgos en general? Que si bien sus obras pueden ser muy exitosas en el teatro, se venden muy poco cuando se editan, el teatro se vende mucho menos que la narrativa,
¿no? Es cierto. Mira, estaba pensando ahora que te escuchaba, que hablamos del Pozo en la edición de Brazo Corto, también publicó Julián Las Milongas del Bocha Benavides, ¿te acordás? En Brazo Corto.
Es verdad. Y ahora que me decís, sabés que recuerdo una tertulia en una radio que yo compartí con el gran Bocha Benavides, donde él evocaba estas colecciones que generó Murguía con mucho afecto, porque realmente creo que nosotros lo único que hacemos es inspirarnos en esos antecedentes, ¿no? La gente que dice que el Estado no tiene que meterse en la cultura se equivoca, porque justamente lo que se trata, la promoción cultural, es de impulsar desde el Estado a los artistas uruguayos que tengan una mayor equidad con las oportunidades que tienen los artistas extranjeros que se imponen por la fuerza del mercado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en eso estamos, y esta colección intenta revivir ese espíritu, y la verdad que estamos muy contentos, porque vamos por 12 libros publicados de dramaturgos uruguayos, ¿sí? Son 11 de dramaturgos uruguayos y uno de investigación sobre teatros en el interior. Y este año vamos a ir por 12 libros más, donde va a haber más libros de investigación entre esos 12, y se va a seguir publicando autores consagrados. Tenemos previsto, por ejemplo, un libro de obras que estamos rescatando del acervo privado de Andrés Castillo, queridísimo último dramaturgo que falleció ya hace unos cuantos años.
Sí.
Y que pudimos comprar su acervo gracias a la Comisión de Patrimonio, y allí estamos encontrando con una bibliotecóloga especializada originales mecanografiados de don Andrés Castillo.
Qué interesante.
Que van a formar parte de un grupo de un libro de esta colección, junto con autores actuales que están en plena actividad, como por ejemplo vamos a publicar a Sandra Macera,
sí,
a Domingo Milesi, que es un autor, sí, joven que la está rompiendo realmente, uh-huh, en el teatro actual.
Álvaro, sí. Sandra había publicado hace poco, el año pasado, sí, en UM, ¿te acordás? De sus obras.
Sandra es una autora que publica mucho a su esfuerzo.
Sí.
Y se acercó a nosotros con este emprendimiento y nos pareció súper interesante porque es realmente de las voces destacadas que tiene la dramaturgia uruguaya, ¿no?
Antes de adentrarnos en la colección, un poco en los autores, que además cada libro tiene, obviamente, tres o cuatro obras del autor elegido en cuestión, pero además hay un prólogo. Pero antes de adentrarnos en la colección, ¿te puedo pedir dos nombres de autores nacionales dramaturgos? ¿Para editar?
De los que están por editarse, bueno, sí, justamente estos que te nombré están para editarse.
Sí.
Después ya estamos, tenemos apalabrado a Luis Vidal,
sí,
que es un autor de mi generación realmente notable. Tenemos, bueno, hoy acabo de recibir una cosa que te va a sorprender y te va a encantar, que es que acabo de recibir las cuatro obras de teatro que tiene escritas Beatriz Massons.
Mirá vos,
nuestra gloria del teatro uruguayo, claro, que tuvimos el honor y el privilegio de concederle la medalla del Mir Agustini el año pasado. Tiene cuatro obras escritas que vamos a tenerlas también incluidas en la colección. Va a haber varios libros sobre investigación, por ejemplo, un libro que está preparando Mariana Perkovich sobre, sí, métodos de enseñanza de actuación en la historia del Uruguay. Otro libro que está desarrollando Juan González Urtiaga, nuestro experto en historia del teatro criollo, está escribiendo ya un libro sobre la historia del circo criollo y cómo evoluciona hacia el teatro a lo largo de tres siglos, ¿no? Y después, bueno, otro libro que hizo Gastón Borges sobre los bufones en el teatro contemporáneo, en base a una técnica que enseñó Jacques Lecoq en Francia y que aquí retomó gente como Mario Aguerre, uh-huh, Héctor Guido, Héctor Manuel Vidal, en fin.
A mí me gustaría en la colección, ¿sabes quién? Ricardo Prieto, tan olvidado lamentablemente.
Totalmente de acuerdo.
Y Carlos Denis Molina.
Totalmente de acuerdo, sí. Denis Molina, mirá vos, ahora me hiciste acordar de una obra que fue de las que motivó que yo me metiera en el teatro. Yo era muy chico, tendría menos de 15 años, y vi una obra de Carlos Denis Molina que se llamaba La Boa, que era absolutamente fascinante, con Enrique Guarnero arriba del escenario. Mirá vos el recuerdo que me traes. Sin duda tendríamos que ponernos en contacto con los descendientes para encontrar textos de estos maravillosos autores. Bueno, Ricardo ahora se va a estrenar este año Asunto Terminado,
sí,
que es una de sus últimas obras, que también es magistral lo de Ricardo Prieto.
Fue un gran dramaturgo Ricardo Prieto, ¿eh?
Impresionante.
Un gran dramaturgo.
Sin duda, sí, sí. Y bueno, y por ahí andamos, ¿no? Yo creo que tenemos por delante un desafío, que es también publicar a la gente más joven, que está haciendo cosas muy interesantes, ser lo más amplios también en la cobertura territorial, porque nos preocupa mucho publicar autores no solo de Montevideo, sino de todo el país, y también en lo que tiene que ver con lo estilístico, ¿viste? Porque claro, nosotros no queremos flechar el INAE hacia un tipo de teatro, sino que queremos mostrarlo en su diversidad. Por eso, al lado de las obras, por ejemplo, de Dino Armas, que son de un grotesco cruel, sí, muchas veces super lanzado en lo temático, publicamos obras de Omar Varela, que fue un comediógrafo, que es un comediógrafo maravilloso, y tenemos pensado, bueno, tenemos en el plano de la comedia previsto también a Fernando Schmidt como otro comediógrafo súper prolífico que tiene textos muy muy valiosos, al lado de propuestas muy diferentes, como puede ser la de Alejandra Beigle, como puede ser la de Marina Rodríguez, que escribe una obra preciosa sobre el asilo que le dio la embajada de México al elenco del Galpón durante la dictadura, ¿no?
Sí, es muy ecléctico.
La búsqueda fundamental es esa, ¿no? Que el instituto no sea el portavoz de una determinada estética, de una determinada poética, sino que trate de acoger las más variadas propuestas para que sea la gente la que elija cuando se expone esos materiales.
Claro. Ya, Álvaro, en el cierre del programa, dos preguntas muy cortitas. Nombraste al pasar dramaturgos emergentes, cosa que me parece muy interesante, y otra cosa que me parece muy interesante y que también está relegado es el teatro del interior, que tiene muchísima historia. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Daddy Breva, que hay unos teatros en el interior del país que son maravillosos.
Impresionante, sí. Bueno, es que no solo a nivel de infraestructura, que en el interior están los teatros más lindos del Uruguay, como puede ser teatros clásicos como el Machó y como de San José y el Español de Durazno, pero puede ser también teatros modernos como la Casa de la Cultura de Maldonado, que es una de las salas más bellas que tiene el país, pero también fundamentalmente a nivel de grupos y de autores. De Paysandú es Omar Ostuni, que es uno de los autores más importantes que tiene el país. Estela Golovchenko en Río Negro. Milesi es salteño. Domingo Milesi, que te comentaba hoy, que es un autor joven muy bueno. Está Leonor Curtoasi en Trinidad. Está Sebastián Barrios en Maldonado. Y ojo, te estoy mencionando algunos, ¿no? Y grupos, además, que tienen una trayectoria de calidad que es impresionante, ¿no? O sea, el año pasado se nos fue Leonel Dárdano, que en torno a su Teatro Eslabón conformó uno de los grupos teatrales de más calidad artística del país. Lo mismo puede decirse lo que hace Lorena Rochón en Colonia, lo que hace Roberto Busquiazo en Fray Bentos. En fin, hay una efervescencia del teatro del interior que ya no es solo vocacional, ¿verdad? Es realmente un teatro profesional que tiene estándares de calidad impresionantes. Yo te cuento que fui jurado de las regionales y de la Bienal de Teatros del Interior, y te puedo decir por conocimiento de causa que en esa Bienal de Teatro del Interior vi un par de los mejores espectáculos teatrales uruguayos que vi en los últimos años.
Claro, claro.
Porque ahí hay una zona invisibilizada por la crítica, sí, y por parte de la academia, pero que tiene un valor fundamental. Para ponerte un ejemplo, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes está conformada por grupos montevideanos. Se llama Uruguaya, pero es en realidad montevideana. Y hay, aparte, otra institución que se llama Asociación de Teatros del Interior, que nuclea otros grupos, y además en el interior hay otras agrupaciones que no pertenecen a la Asociación de Teatros del Interior, donde está, por ejemplo, un muchacho súper creativo, como que es Leonardo Martínez, donde está el grupo Calcañal de Salto, y que también están haciendo cosas de enorme calidad y que muchas veces en Montevideo nos quedamos mirándonos el ombligo, ¿no?
Sin duda, Álvaro, a cuenta de una entrevista más extensa y hablando de otros títulos que van a ser publicados, recordemos que estos títulos fueron editados entre el 20 y el 21, están distribuidos en bibliotecas, bueno, obviamente colectivos escénicos, y en librerías de todo el país. Fue un placer charlar contigo y seguramente vamos a profundizar en esta feliz iniciativa del Instituto Nacional de Artes Escénicas, del cual tú eres el coordinador. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchísimas gracias por la nota, saludos a todos ustedes, un abrazo enorme.
Abrazo,
Álvaro. Y a seguir trabajando por la cultura uruguaya.